Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimo gusto de que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Estamos con mucho, mucho entusiasmo aquí con ustedes cada semana trayéndoles información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas sobre inmigración con mi buen amigo, mi hermano, el experto en migración, el señor abogado, don Rafael Borrás.
Saludos, José, y un abrazo caluroso para ti, para todos nuestros amigos que nos acompañan a través de las distintas plataformas que nos dan este privilegio semana tras semana de informar a nuestra comunidad. Muy contento, muy feliz de poder hablar de inmigración en esta tarde contigo.
Absolutamente un privilegio, un honor que nos permitan entrar a sus vidas, que nos compartan también muchas historias de ustedes, sus experiencias y aquellas cosas en las que les podamos ayudar. Los números ya están abiertos en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. También ya estamos en nuestras páginas de internet y en redes sociales, en laredhispana.com y por supuesto en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y por si fuera poco, pueden descargar nuestro aplicativo móvil de La Red Hispana, donde pueden encontrar todos los programas, incluso el nuevo programa del doctor Shaps en La Red Hispana. Se los recomiendo muchísimo, no porque yo participe, pero realmente son preguntas y respuestas médicas de cualquier cosa que quiera saber. Absolutamente gratis, el doctor Shaps en La Red Hispana. Y bueno, vamos a las actualidades migratorias, Rafael, que tenemos bastantes el día de hoy.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Estados Unidos anuncia un nuevo plan de control migratorio para los venezolanos. La administración del presidente Biden anunció que en coordinación con México va a deportar a su vecino del sur a todos los venezolanos que intenten ingresar por la frontera de Estados Unidos con México, pero aceptará a través de un programa especial hasta 24 mil venezolanos que lleguen por avión y tengan familiares o amigos en territorio de Estados Unidos. Este plan tiene lugar precisamente a unos días de las elecciones intermedias legislativas en este país y después que Nueva York declarara una crisis de emergencia por migrantes. Para ser elegibles, los venezolanos deben tener un patrocinador aquí en los Estados Unidos que les brinde apoyo financiero y de otro tipo, pasar rigurosos controles biométricos y antecedentes, además de vacunas completas. Vamos a platicar de ese programa un poquito más adelante en el tema de la semana. Y por otra parte, también piden a Dreamers que renueven a tiempo su protección de DACA mientras el programa sigue en las Cortes. El pasado miércoles, como sabemos, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito validó un fallo emitido el año pasado en la Corte de Texas que determinó que el programa es ilegal, pero permitió que unos 700 mil Dreamers continúen gozando de sus beneficios por el momento. Y también reportan baja de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos debido a retornos y muertes. Como sabemos, los mexicanos eran el número uno de inmigrantes, después fueron desplazados por los inmigrantes de Centroamérica, del Triángulo del Norte, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, y ahora estamos viendo una nueva oleada, un repunte, pero de inmigrantes procedentes de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Y como decíamos, Nueva York declaró este estado de emergencia. Está diciendo que ha gastado más de $1,000 millones por los inmigrantes que le están enviando los gobernadores, especialmente de Texas y de Florida. Y también, por otra parte, el presidente Biden otorgó un perdón a miles de personas en prisión acusadas por la portación simple de marihuana, que incluye a ciertos inmigrantes. Estas fueron las actualidades de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, el tema de la semana, doctor Rafael Borrás, evidentemente es este nuevo, inédito, sorpresivo plan de la administración Biden hasta cierto punto, bajo el cual va a ser posible que 24 mil venezolanos que lleguen por avión en aeropuertos puedan de alguna manera tener acceso a Estados Unidos si tienen patrocinadores, si tienen apoyo financiero, si no tienen antecedentes criminales, varios requisitos. Pero mientras tanto y al mismo tiempo, si alguno llega a la frontera sur, va a ser deportado a México, que aceptó que estos venezolanos puedan entrar en su territorio. ¿Tus comentarios? ¿Bueno o malo?
Mira, José, una de cal y una de arena, ¿verdad? Bastante complejo el asunto, toda vez que sabemos que habrán personas que serán negativamente afectadas de manera inmediata, que son estas personas que están tratando de cruzar a través de la frontera. En los pasados meses hemos visto que ha habido cierta apertura a recibirlos y se les ha dado un trato bastante bueno a la hora de entrar, se les ha dado la oportunidad de solicitar asilo, se les ha dado la oportunidad de salir bajo fianza o bajo grillete o bajo palabra. Sin embargo, este asunto que anuncia la administración Biden en la tarde de ayer nos lleva a ciertas preocupaciones, ¿verdad? Estamos hablando de un programa bastante limitado, 24 mil personas podrán acceder a este sistema. También conocemos y habiendo trabajado este tipo de casos por tanto tiempo, sabemos que esta evaluación de estos patrocinadores que las personas podrán utilizar no son automáticas. Eso no es por el hecho de que tienes una persona en los Estados Unidos que está dispuesto a hacerse cargo de usted. Esa persona podrá servirle como patrocinador. Usualmente se trata de una persona que tenga lazos fuertes con usted, una persona que le pueda demostrar inmigración, que será responsable de usted, que puede apoyarlo económicamente y que también se hará cargo de llevarlo a usted a sus cortes, a sus citas, a hacerse cargo de todo su asunto y toda su responsabilidad con inmigración. Ahora, eso es, ¿verdad? Suena bonito, ¿verdad? Que estamos hablando de personas que podrán entrar 24 mil a los Estados Unidos, pero sabemos que mucho más de 24 mil personas están tratando de entrar por la frontera y ¿qué pasará de inmediato con estas personas que llevan meses esperando, tratando de cruzar a través de la frontera con México, California y Arizona, que son los casos que hemos estado manejando? Así es que nos preocupa un poco el efecto inmediato que tendrá en ciertos grupos, pero también nos alegra que habrán personas que no van a tener que sacrificar su seguridad, exponerse a lo que todos conocemos que pasa en la frontera. Prefiero que exista este trámite legal para que las personas puedan venir a los Estados Unidos y pedir protección.
Absolutamente, el viaje por territorio mexicano es muy peligroso por múltiples razones y el hecho de que por lo menos se abra una vía es una señal en el sentido correcto. Vamos a ver cómo se implementa y si no se convierten estos requisitos en píldoras venenosas que impidan que una gran cantidad de estos migrantes no puedan entrar. Por ejemplo, las vacunas que ponen en Venezuela no son aceptadas por Estados Unidos. Es un tema de salud también importante que se deberá definir con mayor precisión. Y también una pregunta que se hace mucho, Rafael, ¿por qué se excluyó a los migrantes de Venezuela, perdón, de Cuba y de Nicaragua, que también están en la lista de estos tres países que ha habido un aumento impresionante y donde sabemos que también hay problemas de libertades muy similares a los que ocurren en Venezuela? No hay una explicación oficial sobre esa razón. Lo que sí hay, y esto es importante también, Rafael, es que el gobierno de Estados Unidos aceptó paralelamente poner a disposición de empleadores 64 mil visas H-2B, que son para trabajos no agrícolas adicionales para el año fiscal 2023, además de las 66 mil que ya existía, que estaban disponibles para cada año fiscal. De estas, 20 mil van a ser para trabajadores procedentes de Haití, de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, y las 44 mil restantes van a ser para las personas que ya estaban inscritas y que quieren renovar. ¿Algún breve comentario sobre esto?
Mira, José, específicamente quería que no se nos quedara este asunto en el asunto de Venezuela. El hecho de que aquellas personas que estén entrando y que puedan entrar con ese programa aún tendrían que suscribirse, ¿verdad?, al asunto, al programa de asilo dentro del año. Porque van a entrar de una manera más cómoda, tal vez les den de inmediato algún tipo de permiso de trabajo y ahí queden. Sabemos que el propósito es que estas personas puedan hacer el trámite que vayan a hacer para quedarse permanentemente en Estados Unidos, pero recuerden que aquellos que puedan entrar bajo este programa, aún así, tienen que solicitar el asilo dentro del año de su llegada a los Estados Unidos.
Importante punto, y también hay que recordar que esos permisos laborales son solo por 2 años.
Correcto.
Entonces, esta no es definitivamente una solución, es un alivio temporal, limitado, y de esa manera tenemos que asumirlo. Bueno, este fue el tema de la semana. Ahora vamos a las preguntas del público,
Pues
Rafael.
sí.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muchas gracias. Vamos a la primera pregunta, por favor.
Estoy hablando para ver si soy ciudadano y le quiero arreglar a una hija, pero la hija no tiene el apellido mío. ¿Podré? Muchas gracias.
Bueno, no sé si cuando dice que la hija no tiene el apellido es que nunca la reconoció o si la reconoció y hay algún problema específicamente con el apellido. Pero bueno, eso hay que evaluarlo, hay que ver de qué país es el caballero para ver cuán rápido se puede resolver ese problema del certificado de nacimiento. Tuvo un caso recientemente que lo que se tuvo que hacer fue una prueba de ADN y con eso se pudo evidenciar que era la hija de la persona. Así es que con eso es un trámite que no se debe complicar, pero si es hija biológica, se puede probar a través del ADN también. Si es stepdaughter, ¿verdad? O es un hijastro, tal vez haya unos pasos adicionales que tengamos que llevar a cabo. Pero si es hija, como el caballero menciona, es cuestión de ver si la reconoció o si es que hay algún tipo de problema con el certificado de nacimiento.
Por importantes detalles, vamos a la siguiente pregunta desde Pensilvania. Adelante.
Buenas tardes. Soy ciudadano chileno, el cual he entrado en tres ocasiones a Estados Unidos, pero en esta ocasión decidí quedarme. Me gustaría saber cuáles son las opciones que tengo como ciudadano chileno para poder solicitar una green card, por favor. Siendo yo profesional, tengo mi familia aquí aparte de eso. Muchas gracias.
Bueno, el caballero nos dice que ha entrado en tres ocasiones a los Estados Unidos y nos menciona además que él se quedó en la última. Quiero pensar que las tres veces que ha entrado con visa, ¿verdad? Ha sido inspeccionado porque no nos da ese detalle. Sin embargo, suponiendo que esos son los hechos, sí podría solicitar una tarjeta de residente si cuenta con el familiar que lo pueda peticionar. Por lo tanto, nos haría falta hacerle unas preguntitas adicionales, que consulte con su abogado de confianza o que nos dé una llamadita para poder entrevistarlo si está casado con una ciudadana o tiene algún otro familiar que le pueda presentar una petición. Es posible que pueda hacer el ajuste de estatus si es que entró con visa.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos para Bakersfield.
Hola, buenos días. Mire, yo tengo un hermano que ya tiene más de 30 años aquí. Tiene dos hijos mayores de edad. Quería saber si él puede arreglar. Mi hermana y yo somos ciudadanas. Mi hermana le metió una aplicación hace más o menos como unos 18 años, pero él nunca cambió su dirección con emigración. ¿Me puede, por favor, decir qué es lo que se puede hacer?
Ok, bueno, estamos hablando de una petición de los hijos, ¿verdad? De hijos ciudadanos a una persona que depende cómo, ¿verdad? Entró a los Estados Unidos, porque no nos dice. Si no entró legalmente, va a tener que hacerle el perdón, pero según mencionan, tuvo la esposa que le hizo la petición, por lo tanto, tiene el familiar para poder hacer el perdón. Así es que entiendo que sí va a poder resolver su estatus migratorio, pero deberíamos entonces evaluar un poquito más en detalle el caso, porque me faltan ciertos detalles de cómo entró el caballero a los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos con nuestro amigo Antonio hasta Iowa.
Buenos días. Yo apliqué para la visa U, fui aceptado, se pagó el perdón y todo. Yo entré con visa de turista. Yo fui víctima de crimen, pero con la pareja que estaba, yo nunca me di cuenta que la abogada la puso como principal. Y ya no estoy con ella y ella me derribó del caso. ¿Qué es lo que podría hacer? Tengo ahorita una niña de 9 meses, nací aquí, ciudadana americana, con mi pareja. ¿Qué es lo que me recomendarían hacer? Gracias y que tengan buen día.
Claro que sí, este caballero nos debería llamar toda vez que hace falta hacerle unas preguntas, por ejemplo, en qué año hizo esta solicitud y qué evidencia, si alguna, él tiene de que lo sacaron del proceso. Hemos tenido casos, José, en que las personas han estado juntos, ¿verdad? Se casan, son víctimas del crimen, entonces mientras están esperando esta visa U, que sabemos que se tarda aproximadamente 5 años y medio a 6 años, pues se separan. No dejan de ser ellos víctimas del crimen. Él no deja de calificar. No es obligatorio que él esté casado con ella, sino que él haya sido víctima y que cumpla con los demás requisitos. Así que tenemos que hacer una evaluación más profunda del caso y con mucho gusto lo podemos hacer.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias por sus preguntas. Estamos en Bienvenidos a América de la Red Hispana en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232 y también en nuestras páginas de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Si no nos encuentra cuando nos llame por teléfono, no se preocupe. Nos deja su pregunta en la grabadora y con mucho gusto, en estricto orden de llegada, la transmitiremos en el programa para que le responda el abogado, como lo hizo nuestra amiga Giselle desde Tampa, Florida.
Buenas tardes. Yo me casé con un ciudadano americano. Yo soy dominicana. Entré al país varias veces, he venido al país con visa de paseo. Nos casamos en febrero del 2001. Resulta que me salió mi permiso de trabajo, me salió mi social, todo bien. Y cuando me toca la entrevista en inmigración, en ese momento yo había sufrido un robo, me sustrajeron la cartera con todos mis documentos, pero la embajada dominicana, gracias a Dios, me facilitó un pasaporte con el cual yo me presenté. Al finalizar la entrevista, la cónsul lo que me dice es que en 90 días nos iba a enviar una respuesta del caso, pero no me dieron la residencia, no me la dieron la residencia en el momento, pero tampoco he recibido ninguna notificación, y eso fue el 14 de enero que tenía la cita, y hasta la fecha no he recibido ningún tipo de notificación. Entonces yo necesito saber si tengo que hacer algún procedimiento específico para este caso, no sé qué hacer, si tengo que llamar. También otro tema es que yo me cambié de residencia, hicimos el cambio de la dirección, de la vivienda en el momento que nos mudamos. Entonces, nada, para ver si me pueden orientar con relación a ese tema o si solo me queda esperar, ¿qué puedo hacer? Muchas gracias, pasen buenas tardes.
Bueno, mira, en este caso deberíamos ver el recibo del caso para entonces verificar el estatus, y lo podemos corroborar con el número de recibo. Podemos corroborar el estatus del caso, sino hacer lo que se llama un status inquiry para ver qué es lo que está limitando inmigración a tomar una decisión, porque si ya tuvo esta entrevista para esa fecha que ella menciona, debería ya tener una respuesta. Así es que lo ideal sería verificar el caso, el estatus del caso, y entonces pedirle a inmigración una explicación de qué está pasando con el caso. Sí se puede hacer. En estos días hemos hecho varias y me ha sorprendido la rapidez con la cual han contestado estas solicitudes de estatus del caso. Así es que esa sería mi recomendación por ahora.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Ahora mi tocayo, José, desde Concord, California.
Mi pregunta para ustedes es, mi esposa está en trámites para renovar su residencia permanente desde hace poco más de un año, y su caso sigue en proceso. Recientemente tiene ella la necesidad de viajar a México y llamamos por teléfono y le dieron una cita para darle un permiso para poder viajar. Nos mandaron la confirmación de la cita por un correo electrónico y nos requieren que imprimamos esa confirmación para poder llevarla físicamente a la cita, a la oficina de migración. Pero resulta que cuando vamos al link que nos han mandado, no pueden encontrar, no encontramos la página para imprimir la cita. Entonces es un problema porque hemos intentado llamar de nuevo y ya no hemos podido comunicarnos. No hemos encontrado la manera de darles a saber que no tenemos forma de, no tenemos manera de imprimir la cita. Entonces mi pregunta es, vamos a intentar seguir comunicándonos porque falta más de una semana para su cita, pero mi pregunta es, si vamos a la cita simplemente con el correo electrónico que está en el teléfono de mi esposa y les mostramos eso, ¿ellos pueden aceptarnos eso como prueba de la cita, o tenemos que seguir insistiendo o tenemos que volver a hacer otra cita, no ir a perder el tiempo porque vivimos como a una hora de San Francisco y la cita es allá en San Francisco? Entonces mi pregunta es si ustedes podrían darnos razón, si nos pueden aceptar solo la confirmación del correo electrónico sin que imprimamos la cita en un papel físicamente, por el hecho de que no encontramos la manera de hacerlo, o mejor tratamos de hacer otra cita para no perder el día, para no perder el tiempo.
Sí, mire, en este caso lo hemos tenido casos igualitos al suyo y lo que hemos hecho es lo siguiente, es lo que nos ha funcionado. Primero hay que seguir llamando, intentar que te envíen otro enlace con evidencia de la cita. Ahora, en una ocasión, aproximadamente hace como 4 o 5 meses, nos presentamos a las oficinas de inmigración. Efectivamente, se imprimió copia del correo electrónico que sí se envió y allí el oficial pudo acceder a esa información y así lo resolvió. Así es que mi recomendación es que siga intentando llamar, pero si no lo hace, no deje pasar esa cita. Yo sé que le queda una hora y tomaría el riesgo de presentarme, decirle al oficial, mira, a mí me llegó la copia de mi cita está aquí. Si ustedes me pueden ayudar a imprimirla aquí o me pueden dar otra, es probable que se lo den. No se lo puedo garantizar, pero le puedo hablar por experiencia reciente que así se pudo hacer y se pudo lograr. Así es que le deseo mucho éxito con eso, pero no dejaría de seguir llamando, tratando, pero no deje pasar la cita, lo que le quiero decir. No deje pasar esta cita, siga llamando, trate de conseguir ese enlace nuevamente para ver si lo puede imprimir. Tal vez vaya a algún sitio de estos de copias como Office Max o Office Depot para ver si tal vez el sistema que usted está utilizando para imprimirlo no es compatible con lo que le enviaron, ¿verdad? Muchas cosas pueden estar pasando, tal vez alguien le pueda ayudar a hacer ese trámite. Si no, trate de comunicarse con un abogado que le quede cerca y le pueda ayudar con eso, porque tal vez puede el abogado ir con usted a esa cita, hablar con el oficial para ver si pueden darle esa cita, así no la pierde y no pierde el viaje.
Perfecto, muy bien. Ahora vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, el famoso USCIS, recordó a los inmigrantes que soliciten el cambio de estatus para obtener la residencia legal permanente, popularmente conocida como Green Card, que pueden enviar la documentación para una autorización de empleo y que esta será procesada primero. Así lo informó la agencia en Twitter como parte de los procesos para impedir alguna afectación a los inmigrantes. ¿Algún comentario sobre este trámite, Rafael?
Sí, eso es bien importante. Como hemos visto y como hemos estado recibiendo tantas llamadas, estos trámites se están tardando más de lo que anteriormente se tardaban. Así es que sí, hagan esos trámites a tiempo y aprovechemos ese recordatorio de USCIS para no dejarlo todo para lo último.
Perfecto, muy importante. Amigas y amigos, hay que estar muy pendientes siempre de sus trámites migratorios. Y les recuerdo que estamos aquí en la Red Hispana en Bienvenidos a América. Y Rafael, las elecciones intermedias del 8 de noviembre ya están a la vuelta de la esquina. Y la Red Hispana, en sincronía, en campaña, en coordinación con la iniciativa Voz Like a Madre, está lanzando una iniciativa para que las mamás, las hermanas, las mamás, todos, se comprometan a hacer un pinky promise para votar en las elecciones del 8 de noviembre. La organización Voz Like a Madre promueve a candidatas y candidatos que están a favor de combatir el cambio climático, buscar agua limpia, aire limpio para nuestros hijos. Así que si quieren más información y si quieren invitar a todas sus amigas, hermanas, paisanas, vecinas a que hagan este pinky promise de votar en las elecciones del 8 de noviembre, por favor háganlo en votelikeamadre.org, votelikeamadre.org, muy importante para participar. Bueno, y estamos aquí en Bienvenidos a América con el abogado Rafael Borrás. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, José. Aquellas personas que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Y con eso vamos a una pausa y regresamos con más a Bienvenidos a América.
Planeta Azul.
¿Qué tan lejos llegarías para proteger a tus niños? ¿Te lanzarías al tráfico o entrarías a un edificio en llamas? ¿Qué tal algo mucho más simple, como votar?
El cambio climático amenaza el futuro de nuestros niños. Los desastres naturales, como las tormentas y las sequías, frenarán la economía y harán más difícil que lleven una vida estable. Pero gracias a planes ambiciosos y a padres involucrados, nuestros votos están logrando avances.
Grandes leyes como el Inflation Reduction Act ayudan a combatir la contaminación del aire y el clima extremo y dan a nuestros hijos el planeta que merecen.
Únete al movimiento y haz tu plan para votar como una madre este 8 de noviembre.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tienes a tu doctora Isabel, que quiere ayudarte a ver cómo te puedo aliviar tu estrés. Es importante identificar lo que te provoca el estrés, pero si no es el paso adicional de pensar en qué podrías hacer para aliviarlo, nada va a cambiar. Yo no te puedo dar la solución porque desconozco lo que te genera estrés. Te puedo dar las herramientas. Por ejemplo, ¿qué te causó estrés? Tienes que pensarlo. ¿Qué palabras, personas o eventos te provocan el estrés? ¿Y qué podrías hacer para aliviar tu estrés? Tienes que aceptar tu situación y entonces mirar qué puedes hacer. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué es lo que te lo provoca? Y debes ver qué alternativas tienes a tu disposición para disminuir ese estrés que todos sentimos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Gusto estar con ustedes. Hemos escuchado muchísimo de utilizar lo que es el agua alcalina para tener un mejor salud en nuestro cuerpo. La buena noticia es que nuestro cuerpo funciona excelentemente bien con un pH específico. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros metemos mucha parte alcalina o del otro lado, la parte ácida en nuestro cuerpo al momento de respirar y por procesos de los riñones y otras partes del cuerpo, puede balancear de una mejor manera esto y no hace ninguna diferencia, al menos que tomamos unas toneladas de agua alcalina. Por eso es muy importante saber que nuestro cuerpo necesita un pH específico y que si nosotros tratamos de cambiarlo por medio de la comida, no es muy funcional. Lo mejor que nosotros podemos tomar es agua natural en estos momentos para balancear esto y, muy importante, tener una dieta que realmente tenga todas las cosas que necesita.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Como seres humanos, no podemos ir por la vida sin dormir. No dormir lo suficiente se ha relacionado con falta de libido y con el aumento de peso, con la hipertensión, con el debilitamiento del sistema inmunológico y con muchas otras complicaciones más. Quiero que sepas que sí hay cosas que puedes hacer para que puedas dormir mejor. Establece una rutina. Crea un ritual para ir a la cama tomando un baño o una ducha caliente antes de ir a dormir y luego leyendo un buen libro o escuchando música relajante. También puedes hacer ejercicios de meditación y o de respiraciones relajantes. Estas sugerencias lograrán que puedas disfrutar de una rica noche. Recuerda que querer es poder. Por muy difícil que se te haga lograr dormirte al principio, con la práctica tu cerebro cederá y lograrás dormir.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Quizás tu niño quiere ser entrenador profesional de tiburones o influencer. O tal vez la primera bailarina en la luna. No importa cuál sea su sueño, el cambio climático podría arruinarlo si no actuamos ya.
Desastres naturales como tormentas y sequías frenarán la economía y les hará más difícil llevar una vida estable. Pero seguimos luchando. Ambiciosos planes climáticos como el Inflation Reduction Act están protegiendo a nuestros niños de la contaminación por carbono y clima extremo. Y depende de nosotros que el progreso siga.
Únete a las madres de todos lados y prométele a tus niños que votarás como una madre para proteger su futuro. No hay nada más poderoso que las Madres Unidas. El amor por nuestros niños puede definir esta elección.
Visita votelikeamadre.com para conocer más.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Me encanta bailar, me siento libre al bailar, me siento relajado, es una forma de expresarme y me encanta ese control. Y me recuerda mucho de cuando me hago la prueba del VIH, ese sentimiento de liberación, de control sobre mi salud. Es algo que me empodera. Bueno, mi nombre es José Ramón Turrubiartes, pero todos me conocen por mi alias Cheche. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hablar sobre el VIH en la comunidad latina, ya que hay mucho estigma. Lo primero que piensan es, oh, es promiscuo, o anda de cama en cama. Y creo que es importante combatir ese tipo de estigma con educación, especialmente en nuestra comunidad. Si gente supiera qué fácil es hacer la prueba de VIH, creo que más gente lo haría. Es importante y esa responsabilidad la tienes hacia ti mismo, porque es tu salud. Haciéndolo para mí significa hazlo. Creo que mucha gente se la pasa hablando de lo que quieren hacer, pensando lo que quieren hacer. No hagas excusas y hazlo. Lo estoy haciendo para mi comunidad. ¿Y tú?
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Vamos en Bienvenidos a América. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Ya saben, siempre trayéndoles respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Muy contento, como siempre, semana tras semana con nuestra gente aquí hablando de inmigración, que es lo más que nos gusta y apasiona.
Y no solamente quiero honrar la dedicación y profesionalismo de Rafael Borrás porque hace estas contribuciones gratuitamente, pro bono, sino que lo hace a la hora de la comida en San Antonio, Texas.
Difícil.
Entonces es un sacrificio doble, tener que estar con la panza vacía, como decimos en México, y además, ¿no? Pero bueno, eso habla de su dedicación y su compromiso con la comunidad. Muchas gracias, Rafael.
Claro que sí, José, pero ya en breve escucho algo por ahí en la oficina, así es que creo que...
Ya me llegó el olorcito como a comida tailandesa, un pad thai por allí, me está oliendo. Claro, bueno, vamos a las llamadas en vivo y en directo. Empezamos con la llamada de nuestro amigo Bismarck desde Missouri. Adelante, Bismarck, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, lo que pasa es lo siguiente, que mi esposa luego tenía ya casi 50 días de estar en inmigración y ella pues todavía aún no ha salido de inmigración. Ya, ella pues le dieron un positivo hace como un mes, tuvo una audiencia y para el 19 de este mes tiene una próxima audiencia. Lo que quisiera saber es que cuánto tiempo más tiene que esperar ahí, porque hay personas que le dan su positivo y salen ahí nomás, ¿me entiendes? Pues yo quisiera saber pues de qué se pudiese hacer, si se pudiese pagar fianza o de alguna otra manera, como buscar cómo para ayudarla para que ella no esté ahí.
Ok. Mira, varias cosas, amigo, y gracias por la llamada. Durante los meses de verano, ¿verdad? Proliferó el hecho de que los oficiales estaban dejando salir a las personas de detención luego de que tuvieran un positivo, como usted menciona en su entrevista, de miedo creíble. Pero la política cambió y no es automáticamente que lo van a dejar salir simplemente porque hayan pasado la entrevista de miedo creíble. Todavía lo están haciendo algunos centros de detención. Por el tiempo que ella lleva detenida, debieron haber hace tiempo presentado una solicitud de fianza o una solicitud de parol. ¿De qué país viene la dama?
Nicaragua.
¿Y en dónde se encuentra detenida?
Bueno, realmente el centro no me acuerdo muy bien exactamente el nombre, pero la dirección es 300 del Rancho White, 78017, creo, si no me equivoco exactamente. Es un centro de detención para mujeres, sí, y mujeres y niños.
Es correcto, probablemente se encuentra en Dilley. Queda aquí en Texas. Mira, estamos hablando de que lo que tienen que hacer de manera urgente antes de que vaya a su corte, porque si ya tiene una corte, como bien me mencionas, ya esa corte no tiene que ver con fianza, esa corte no es para otra cosa que hablar de su caso de deportación. Y si ella comete un error en esa corte de deportación, podría tener consecuencias muy serias. Mi recomendación es que hables con un abogado lo antes posible. Cualquier cosita te podemos ayudar con ese tipo de trámite. Pero es importante que hagan una solicitud formal de fianza, ¿ok? Una solicitud formal de fianza con el juez. Así es que traten de hacer eso rapidito para que la puedan hacer antes de su próxima corte.
Ya, ok. Y habrá manera de que hay personas de que puedan ayudar con el proceso de asilo para ver si hay abogados que están dispuestos a poder ayudar al migrante en el proceso de asilo.
¿Abogados que le ayuden con qué proceso? Fue que no te escuché, amigo. ¿Me podías repetir cuál es el proceso?
En el proceso de asilo.
Claro, pero me imagino que tu intención inicial es sacarla del centro de detención, que es lo que yo trato de hacer con todos mis clientes. Ya entonces, cuando ella esté afuera del centro de detención, nos sentamos a platicar cuál sería la estrategia relacionada al asilo. Pero inicialmente, mi recomendación es que trates de sacarla de allí. ¿ok? Ya entonces, posterior a ese trámite, ya ella fuera de custodia de inmigración, podemos presentar la solicitud de asilo. Si le niegan la fianza, ella tiene entonces que pelear su asilo detenida. Y ya eso es otro cantar y le podemos explicar cuál es ese trámite. Así que si gusta, nos puede llamar a nuestras oficinas y le podemos apoyar con ese trámite.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Vilmar, por su llamada. Si gusta, repetir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
Y seguimos en vivo y en directo, vamos con nuestro amigo Max hasta San José, California. Adelante, buenos días por allá.
Hola, sí, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, gracias. ¿Cuál es su pregunta?
Buenas tardes.
Estamos al aire. ¿Qué tal?
Sí, mira, mi pregunta es la siguiente, ya que hace unos meses, como ahí por julio de este año, fui víctima de un asalto por medio de la aplicación OfferUp. Quise comprar un teléfono y me citaron en cierto lugar de aquí de San José. Y ahí la persona a la que le iba a comprar el teléfono, pues me atacó, ahora sí que a golpes, y me quitó el dinero que traía. Y llamé a las autoridades y me tomaron ellos un reporte de robo. O sea, ya hay un reporte de robo. Y varios de mis compañeros me comentaron que yo podía aplicar para una visa U con ese reporte ahora sí que de robo. Entonces, no sé, quería... Ya fui con unos abogados a la línea defensora, algo así, y me dijeron que había probabilidades, pero realmente no, ya no sé.
Déjame explicarte, amigo. Son dos cosas bien importantes que tienes que demostrar en este tipo de caso. Primero, que hayas sido víctima del crimen y que tengas evidencia sobre eso. Ya presentaste el reporte de la policía. Lo otro que va a evaluar la policía, si va a colaborar con usted en este proceso, es que usted sea cooperador. O sea, esté bien al pendiente de tu caso. Llama al detective o al policía investigador en el caso. Dale seguimiento. Ahora, lo antes posible y mientras el caso está fresco en la mente del policía, solicita que te dé lo que se llama la certificación, que es el formulario 918B. Esa certificación es el primer paso en el proceso de solicitar una visa U. Mi recomendación es lo siguiente: imprime, busca copia del reporte de la policía, llévaselo al abogado de tu confianza, me lo puedes enviar, yo lo puedo revisar y darte mi opinión para ver si el reporte de la policía es lo suficientemente bueno y que describe los hechos lo suficientemente específicos para nosotros pasar a esa etapa de solicitar que nos firmen y nos certifiquen el formulario 918B. Ya con eso certificado podemos aplicar para la visa U. Así es que espero que sí, es una visa muy generosa, una visa muy buena, y espero que puedas solicitarla lo antes posible. Cualquier cosita nos llamas.
Sí, una cosa que se me olvidó comentarte, perdón. Ese día que iba yo para allá, iba mi esposa conmigo, o sea, mi pareja. Y mi pareja en ese momento estaba embarazada, entonces sufrió también, pues fue víctima del asalto, o sea que el asaltante la empujó y todo a ella, y el oficial también le tomó un reporte. No le di un reporte ahora sí que escrito, pero todo iba en el reporte ese que me dieron a mí.
Es correcto, así es que sí, ¿verdad? No he visto el reporte, no te puedo dar 100% seguridad, no he visto el reporte y responsablemente te tengo que decir esto. Pero basado en lo que me estás diciendo, entiendo que ambos podrían ser protegidos por la visa U, así es que tráiganos el reporte lo antes posible para evaluarlo y entonces proceder, mientras el caso está fresco, la investigación está caliente y los policías, el policía se pueda. Pero no dejes de contestarle una llamada al policía, no dejes de proveer la información que él te pida. Si te cita, llégale a tiempo, porque estas cosas son las que provocan que el oficial quiera ayudarte con la firma de esa 918B.
Ok, perfecto.
Muy bien, Max, gracias por tu llamada. Saludos a todos los amigos y amigas allá en San José, California. Y seguimos en vivo y en directo. Nos encanta que nos llamen en vivo y en directo este programa. Recuerden que se graba a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Pero si nos escuchan en otro día, en la noche, el fin de semana, no se preocupen. Nos manda la pregunta y con mucho gusto la pasamos al aire. Pero ahora vamos con Luis hasta Springdale. Adelante, Luis, ¿cuál es tu pregunta?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis y soy residente. Tengo una novia dominicana y ella tiene visa y le digo que si se viene y se queda acá conmigo, pero ella no quiere porque puede perder su visa, dice. Entonces, ¿qué me recomienda? Me voy a hacer ciudadano para septiembre del año que viene, más o menos. Entonces me gustaría saber que si tiene algún problema ya, si se queda o qué problemas hay de que se quede y pueda yo arreglarla en un futuro.
Bueno, amigo, ya usted siendo ciudadano, si ella viene aquí a los Estados Unidos con su visa, usted podría, y si se casan, usted podría hacer la petición para ella y hacerle la residencia, ella estando aquí en los Estados Unidos. Si no, va a tener que hacer un proceso a través del consulado del país de la dama, que si no me equivoco me acaba de mencionar que es República Dominicana. Y estos casos son bastante frecuentes y no debe tener problemas. Ella no va a perder su visa por esto. Lo que pasa es que ella va a cambiar el estatus, ¿verdad? Y ya no va a necesitar de esa visa de turista. Si ella tiene miedo, y esto es una preocupación que tienen muchas personas, de que teniendo un proceso pendiente con inmigración, podrían perder su visa de turista. Esto va a depender del oficial que esté evaluando el caso. Vamos a decir que ella está pendiente de un proceso consular y ella quiere, de todos modos, venir a viajar, a visitarlo usted. Un oficial pudiese interpretar de que el propósito de ese viaje de placer es simplemente para quedarse aquí con usted. Así es que mi recomendación es que haga tomen la decisión de si va a ser el proceso ella ya quedándose aquí o si lo van a hacer de manera por la vía del proceso consular. Pero sí tiene alternativas y no debe tener mucha batalla con eso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por su llamada, Luis. Saludos a todos los amigos y amigas allá en Arizona. De verdad nos encanta. No, en Arkansas, nos encanta que nos llamen y tenemos muchas preguntas, Rafael, pero antes quiero recordarle a las amigas y amigos que las elecciones del 8 de noviembre ya están casi aquí, al 5 para las 12, y la Red Hispana se une a la iniciativa de la organización Vote Like a Madre para hacer un pinky promise para votar este 8 de noviembre y especialmente votar por candidatas y candidatos que apoyen el futuro de nuestros hijos, candidatos que apoyen iniciativas para tener aire limpio, agua limpia, un futuro sustentable. Así que si quieren más información, lo que pueden hacer es ir a la página de internet de votelikeamadre.com y hacer su pinky promise. Y además pueden invitar a sus hermanas, amigas, vecinas, compañeras de trabajo, compañeras de equipo a hacer esta pinky promise porque las elecciones del 8 de noviembre son sumamente importantes para nuestro futuro. Y bueno, vamos a la siguiente llamada, por favor.
Tengo dos hijos. Uno lo hallaron con droga y todavía tiene 10, 12 años allá en México. El otro tiene también nomás 10, 7. Quería saber, a ver, ¿cuál es la manera de poder traerlos? Todos somos ciudadanos, los niños, pero ellos los reportaron. Gracias.
Bueno, si estos jóvenes han sido deportados, ¿verdad? Y por haber cometido algún crimen, lo ideal sería pedir su récord con inmigración. Deberíamos ver cuáles fueron las convicciones que ellos tienen y en adición a eso, ver si no están sujetos a algún castigo permanente o cometieron un crimen que evite que ellos puedan solicitar un trámite en el futuro. Y no tengo ninguna información específica sobre eso. Así es que lo ideal sería que si usted tiene el récord de todos los asuntos penales que tuvo su hijo y si tiene el récord de inmigración, se lo puede hacer llegar a su abogado o podemos solicitar ese récord, evaluarlo y entonces darle una mejor recomendación.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y seguimos con las llamadas en vivo y en directo. Nos vamos con nuestro amigo Jorge hasta Highland Beach, Florida.
Bueno, muy buenos días. Gracias por la atención. Mi caso es ciertamente puntual. Mi licencia se venció hace 8 meses. Por supuesto, la saqué junto con mi permiso de trabajo, que también estaba vencido pues para ese momento. Inicié las diligencias para el permiso de trabajo y tengo 8 meses esperando el permiso de trabajo y he ido en varias oportunidades al DMV para ver si puedo sacar la licencia y siempre me exigen la copia del permiso de trabajo. Total que yo lo único que tengo fue la aceptación del ente pues que maneja toda esta situación con correspondiente al permiso de trabajo, de que efectivamente llegó, pero tengo 8 meses esperando y no puedo manejar, estoy acá, bueno, desesperado, de verdad que anoche como a las 2 de la mañana escuché de su programa y con mucho gusto estoy llamando. Gracias por la atención.
Claro que sí. Mira, en este caso hay que evaluar varias cosas. ¿Bajo qué programa, verdad? ¿Bajo qué beneficio de inmigración es que le está solicitando ese permiso de trabajo? La realidad es que la mayoría de los departamentos de vehículos, ¿verdad? Departamentos de tránsito, los DMV, te solicitan que tengas la copia vigente de tu permiso de trabajo para solicitar la licencia de conducir. Han habido algunos que han interpretado, de no sé de qué estado es el caballero, pero han habido algunos que han interpretado, José, que es que la renovación o que la extensión que se le dio y que permite, que hace que esté vigente el permiso de trabajo debido a la extensión, ¿verdad? Que se dio mientras llegaba la renovación, constituye una tarjeta vigente que les permite solicitar la licencia de conducir. Lo que pasa es que ellos tienen una base de datos donde la va a aparecer vencido el DMV, ¿verdad? Entonces, inmigración no le ha aclarado ese punto a ellos y la verdad es que va a tener que esperar que tener su tarjeta vigente. Tuvo un cliente recientemente, un amigo de Cuba, que fue y logró convencerlo diciéndole, mire, mi tarjeta no está vencida, mi tarjeta sigue estando vigente porque hay una extensión. Pero ese oficial le compró esa teoría, pero hay muchos que no lo han hecho.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, recuerden, amigas y amigos, que estamos en el 1-800-248-3232 y también estamos en Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana, y precisamente a través de Facebook, Rafael, nos escribe nuestro amigo Ramsés, dice lo siguiente: saludos, una pregunta. Soy residente y quiero pedir a mis dos hijos menores, están aquí en Estados Unidos, entraron con visa de turista, pero me han dicho que si los pido saldrán a una entrevista a Perú. Y dicen que no hay garantía de que los dejen volver a entrar aquí a los Estados Unidos. ¿Usted cree que es seguro pedir a los niños o no?
Sí, el trámite, según como él me lo define, ¿verdad? La situación de ellos no deberían tener problema ahora. Él es residente. Si él es residente, entonces, si se hace ciudadano, pues entonces ellos pueden hacer ajuste de estatus y no tienen que salir a hacer el proceso consular. Así es que sería ideal que se haga ciudadano y entonces no tenga que hacer el proceso consular. Pero hay mucha gente que le tiene miedo al proceso consular porque piensan que puede pasar algo malo en el consulado, en la entrevista, y no poder entrar nuevamente a los Estados Unidos. El riesgo está y ha pasado. Pero te puedo decir que en la mayoría de los casos que las personas van a hacer el proceso consular, entran sin ningún tipo de problema. Tiene que asegurarse de que la persona que le esté tramitando el caso se asegure bien de cubrir todas las bases, pedir el récord migratorio de todas las personas envueltas para que no surjan sorpresas a la hora de esa entrevista en el consulado.
Perfecto, muy bien, muy buen consejo. Muchas gracias, Rafael. Estamos en Bienvenidos a América. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Qué quiere ser tu niño o niña cuando sea grande? ¿Doctora, maestro, tiktokero? Sea lo que sea, el cambio climático amenaza el futuro de sus sueños. Por eso, madres de todos lados están prometiéndoles votar como una madre por candidatos con planes ambiciosos que apoyen los avances que ya hemos logrado en progreso climático.
Para unírteles, prométele a tus niños que votarás para preservar un planeta sano.
Este 8 de noviembre, vota por un planeta sano. Visita votelaicamadre.com.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, amigas y amigos. Soy José López Zamorano y ya estamos aquí en su programa Bienvenidos a América con nuestro buen amigo, el abogado Rafael Borrás. Rafael, ¿estás listo para la pregunta de la semana?
Claro que sí, siempre.
Esta pregunta de la semana, por si te sorprende, es la cuarta pregunta, el cuarto tema más visitado en nuestra página de la redhispana.com. Quiere decir que hay interés del público en este tema. Pero a lo mejor te agarro fuera de lugar, pero por si acaso te lo advierto. Requisitos para ser policía en los Estados Unidos.
Wow. Fíjate, tal vez el interés es porque en muchos estados los policías ganan muy bien, ¿verdad? Y ganan buen dinero y tal vez, ¿verdad?, las personas estén buscando alternativas de empleo. La pregunta es un poquito difícil de contestar toda vez que los requisitos varían en estados. Por ejemplo, hay algunos estados en que la edad mínima es 18, la edad mínima es 19. Algunos hay que tener 21 años para poder solicitar. Pero en general, los requisitos siempre vas a tener que estudiar, vas a tener que entrar a la academia de la policía, tomar unos cursos, aprobar unos cursos. En algunos estados son tan estrictos que te exigen un bachelor's degree, ¿verdad? Un bachillerato de universidad de 4 años para hacerlo. En otros son mucho más flexibles, en algunos con una academia de 6 meses es suficiente. Pero en adición a eso, te hacen pruebas de salud, tienes que estar en condiciones físicas para poder tolerar el tipo de trabajo, ¿verdad? Y también te hacen una revisión de tus antecedentes bastante estricta y bastante rigurosa. Así es que sí varía entre los estados, pero en general te puedo comentar que son los requisitos que usualmente le aplican en todas las jurisdicciones.
Para efectos de este programa, la perspectiva migratoria, ¿puedes ser policía siendo residente legal o tienes que ser ciudadano de los Estados Unidos?
Bueno, basado en el conocimiento que tengo sobre el tema y en todos los casos que he conocido, tienen que ser ciudadanos. Tienen que ser ciudadano americano, no residente.
Ciudadano de los Estados. Y estaba pensando en este tema de estar en forma. Yo no sé por qué, a lo mejor es un estereotipo mío y lo aceptaría, pero yo he visto que casi todos los policías están llenitos, ¿eh?
Sí, sí, es que pasan mucho tiempo sentados en los vehículos dando vueltas.
Y comen muchas donas. Esto no, pero es normal, es un estereotipo mío, lo acepto de antemano, pero yo he visto que la mayoría de policías tienen sus lonjitas.
Te puedo adelantar que a principios de los años 2000 se quiso atender esa problemática en la mayoría de las jurisdicciones y le estaban siendo mucho más rigurosos con esas solicitudes para que estuvieran en mejor condición física.
Pues imagínate, para perseguir a un delincuente necesitas... Claro. Más o menos, ¿no? O
sea, a veces se tienen que enfrentar y pelear con ellos y
pelear
y ponerlo bajo control.
Y tiene reclamos físicos, estar de pie, lidiando con el tráfico, un incidente. O sea, la condición física no es un tema menor para ser
policía. Es un trabajo muy fuerte y respetamos a aquellos que se dedican a proteger nuestras vidas.
Bueno, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a las preguntas que nos llegaron por redes sociales, en Facebook. Lorna nos pregunta, abogado, ¿cuál es la diferencia entre la visa U y la visa VAWA?
Bueno, la diferencia más sencilla es que la visa U es para toda persona que sea víctima de un crimen violento, versus que el VAWA es una ley que se estableció para proteger a las personas víctimas de violencia doméstica, sean hombres o mujeres. A la hora de solicitar el VAWA, no es requisito haber presentado un caso penal o una acusación criminal. Pero para la visa U, sí, si usted ha sido víctima de un crimen, tiene que haber un reporte de la policía y un requisito de colaboración con la policía.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Seguimos otra pregunta. Nuestro amigo Luis dice lo siguiente. Un familiar que está esperando su residencia, su green card en México, ¿puede viajar mientras tanto como turista a los Estados Unidos?
Podría, técnicamente lo puede hacer, pero lo que siempre le mencionamos es que Hay una diferencia entre visas de inmigrante y visas no inmigrantes. Así es que si usted está viajando con una visa de turista, sin embargo, tiene pendiente una visa permanente, ¿verdad? Para quedarse para siempre aquí en los Estados Unidos, el oficial que lo evalúe a la hora de entrar podría entender que usted está tratando de quedarse en los Estados Unidos utilizando la visa de turista como subterfugio. Así es que mucho cuidado con eso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y una nueva pregunta, nuestra amiga Nava Carmine, que siempre nos sigue en el programa.
Saludos.
Muchas, muchas gracias, saludos. Dice lo siguiente, en un caso de petición, cuando piden la carta de support, de apoyo, de manutención, de la hija ciudadana, pero la hija no trabaja, ¿qué se puede hacer si ella es casada, cuyo esposo es residente?
Bueno, se puede conseguir un copatrocinador, ¿verdad? Si la persona que está peticionando no cumple con los requisitos económicos, se puede traer otra persona que cumpla con esos requisitos y le preste prácticamente sus taxes y su información financiera comprometiéndose en el proceso. Eso es bien importante que las personas lo entiendan.
Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Y vamos, creo que nos da tiempo para una pregunta más que tenemos ya en línea. Daniel, por favor.
Sí, buenas tardes, abogado. Mire, tengo una pregunta. Mi esposa tuvo una deportación hace 15 años. Ella es de Guatemala. Tiene hijos americanos. Tenemos hijos ciudadanos americanos mayores de 21 años. Ninguno en el ejército. Quisiera saber si hay alguna manera de que ella pueda arreglar ahora que se encuentra fuera del país y que ya la sentencia de la deportación fueron 10 años. Tiene 15 de que eso sucedió. Entonces quisiéramos saber si se pudiera hacer algo por medio de sus hijos y que la pudieran pedir estando ella allá. Le voy a agradecer.
Breve, Rafael, por favor.
Entiendo que sí, hay que presentar un perdón. Si cumplió con el término del castigo, hay que investigar un poquito más el caso, pero creo que tiene buen caso, amigo.
Perfecto, se nos acabó el tiempo, mi querido Rafael. Muchas gracias por estar en el programa.
Qué rápido pasa esta hora. Hasta la próxima.
Se nos pasa volando. Ahora sí, para comer tu rica y sabrosa comida tailandesa, que ya claro me llegó también a mí el hambre. Bueno, en nombre del equipo de producción, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de Bienvenidos a América. Gracias.